Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 18 de diciembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día, una vez hallado ayer el cuerpo sin vida de la profesora Laura Luelmo en el Campillo, Huelva, es la detención de un tal Bernardo Montoya como presunto asesino. Desde el minuto uno era el principal sospechoso de la Guardia Civil. Tras esta rápida y supuesta, veremos, solución del caso, de este asesinato de Laura y vete a saber qué más, conviene hacer un par de apreciaciones. Uno, los periodistas deberíamos hacérnoslo mirar, porque ya el domingo, con el cuerpo de la profesora aún desaparecido, ya salían fotos y nombres de este sujeto y de su hermano. Ni siquiera eran oficialmente presuntos. Bonita manera de culpabilizar y hasta de reventar, quién sabe, una investigación. Dos, los antecedentes de este sujeto y de otros tantos les delatan. Pero han cumplido la pena, ¿eh? Dicho lo cual, convendría recordar a algunos el debate sobre la prisión permanente revisable para que determinados delitos cumplan o no en prisión. Que se lo expliquen, ¿eh? Que se lo expliquen a los padres de Laura. Por lo demás, la jornada sigue dándole que te pego al Consejo de Ministros del próximo viernes en Barcelona y al diálogo, el violón, el bla, bla, bla. Y otra vez el diálogo, el violón y más bla, bla, bla. Pedro Sánchez, hoy en el Senado.
Vamos a plantar cara a los que viven de la nostalgia de la España del blanco y negro. A la supuesta incorrección política, este gobierno va a responder con políticas concretas y correctas, con más feminismo y con más igualdad.
Para España en blanco y negro, la negra historia de Esquerra Republicana, y no te cuento el luto de las víctimas de ETA. No hace tanto, ¿eh? Conviene recordar que son los amigos de Bildu, que ahí siguen, y conviene recordar que apoyando mociones de censura en el Congreso. Más dimes y diretes del día. Por Podemos, hoy ha hablado Rafa Mayoral. Escucha, escucha porque es espectacular.
Y hay un hueco en este país, señor presidente. Necesitamos afirmar un proyecto de España frente a quienes la estrechan. Necesitamos un proyecto, permítame la expresión, de patria grande frente a los estrechadores de patrias.
A mí que uno de Podemos hable de patria grande, ¿qué quieres que te diga? Me suena a Hugo Chávez. Podemos con la patria a cuestas. Lo que hay que oír. Y una clave, otra, en boca de Juan Carlos Girauta, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, y puede que como digo, haya dado en un punto interesante.
Como gesto puede estar muy bien, pero es un gobierno que llegará bunkerizado y se marchará bunkerizado y allí nos quedaremos los constitucionalistas catalanes, muchos de nosotros con escolta, atrapados en el silencio y en la coacción frente a estos grupos.
Tiene razón Girauta, ¿eh? El gobierno blindado, los CDR presionando, torra con que aprieten y gente como los estudiantes de la asociación Se ha acabado, que las pasan canutas, desamparados y rechazados por su propia universidad. Josep Lago es el presidente de este colectivo y ha estado aquí esta mañana con Herrera en COPE.
Seremos acosados, hemos sufrido ya un número grande de presiones en redes tras publicar el vídeo en el que limpiamos las pintadas. Hay un grupo muy grande de radicales intolerantes que no permiten que haya otras personas que hablen y que se pronuncien públicamente y probablemente estas personas nos van a señalar. ¿Qué nos señalarán? Bueno, pues que nos señalen. Nosotros estamos curtidos ya en todo esto.
Y la universidad mirando hacia otro lado, ¿eh? El viernes terminará el Consejo de Ministros. Algún día Sánchez y Torra se reunirán como si fueran Churchill y Roosevelt. Y gente como estos chicos seguirán sufriendo el acoso y la desidia, cuando no algo peor, sin que les hagamos ni caso. Ahora, noticias.
Expósito, la linterna.
Lo primero, volvemos a Huelva, donde la Guardia Civil interroga al detenido por el asesinato de Laura Luelmo. Durante la tarde, los agentes han registrado tanto la casa de Bernardo Montoya como la casa de ella, que ya están en el mismo distrito. El pueblo del Campillo sigue impactado por la noticia. Ana Oreiro.
Rabia, indignación y mucha pena es la imagen que se ha repetido en los homenajes y actos en recuerdo de Laura. Quizá hay que destacar la concentración en el campillo, donde los vecinos repetían la palabra miedo.
Ánimo muy bajo y mucha preocupación. El miedo, la gente miedo.
Muy mal, pero desde la desaparición los ánimos están bastante mal. Aquí hay muchas vías que son muy transitables. Y miedo nunca, ni inseguridad.
En el campillo conocen a Bernardo Montoya, el ahora detenido, quien ya protagonizó en la localidad un intento de violación a una joven durante un permiso penitenciario.
En el Supremo hoy se ha celebrado la vista previa al juicio del procés. El tribunal ha escuchado los argumentos de las partes para decidir si el proceso se traslada a Cataluña, como reclaman las defensas, o si se mantiene en el alto tribunal en Madrid, como ha sostenido la Fiscalía. Patricia Rossetti.
La diana del ataque independentista fue el Estado Constitucional, dijo el fiscal Jaime Moreno. No puede decirse que solo afecte a Cataluña cuando se trata de proclamar la independencia y derogar la Constitución. No fueron hechos aislados, sino toda una estrategia que respondía a una finalidad, una hoja de ruta en la que era necesaria la internacionalización del conflicto. Para la Fiscalía está muy claro, se trata de un atentado al interés general de España y eso rebasa los límites de Cataluña.
Era necesario un incumplimiento de las obligaciones de la comunidad autónoma, aquí hay algo más que ese incumplimiento, pero era necesario un atentado grave al interés general de España, es decir, el resultado implicó un atentado grave al interés general. Y eso rebasa la competencia de la comunidad autónoma.
A modo de alegato político, los abogados defensores repitieron consignas en bloque. Insistieron en que se ha judicializado un problema político. Son políticos haciendo política, dijo el abogado de Oriol Junqueras.
Mientras tanto, el Gobierno y la Generalitat siguen buscando la fórmula para que Pedro Sánchez y Quim Torra se reúnan el viernes. Lo dicho, Churchill y Roosevelt. A tres días del Consejo de Ministros en Barcelona, el presidente ha vuelto a acusar a los independentistas de inventar mentiras al tiempo que insiste en el diálogo. Desde el Senado, Ricardo Rodríguez.
El discurso de Pedro Sánchez alterna el palo y la zanahoria y lo ha vuelto a evidenciar en el Senado. Así ha carecido de reparos en defender el diálogo con los secesionistas y denunciar sus grandes mentiras.
Otra cuestión es que ustedes quieran seguir viviendo de una gran falacia, de una gran mentira, y es que existen presos políticos, que España es un Estado opresor.
La obsesión del presidente del Gobierno por diferenciarse del PP, también de Ciudadanos, la ha llevado a revolverse en contra de la aplicación de medidas excepcionales.
Apelar aquí a un 155 perpetuo es simplemente una prueba más de que el Partido Popular, cuando está en la oposición, utiliza la ley del embudo, la doble vara de medida.
Sánchez ha seguido evidenciando sus esperanzas en aprobar los presupuestos de la mano de los independentistas y, concretamente, a Esquerra, ha reclamado avanzar en una negociación de medidas practicando la lealtad.
De esos presupuestos que Sánchez pretende aprobar con Esquerra Republicana y el PDeCAT, ha hablado hoy con Herrera en COPE, nuevo presidente de la COE. Antonio Garamendi ha sido muy crítico con algunas de las medidas que prepara el Gobierno. Joaquín Vidmanos.
Desde luego a Garamendi no le gustan los pasos que está dando el Gobierno en materia laboral. Se lo ha dejado claro a Herrera. Sobre todo ha cargado contra esa subida de las bases máximas de lo que tienen que cotizar los que más ganan. Incremento que avanza será al final del 7% el próximo año, con impacto importante en las empresas.
Esos son 1.500 millones de euros más que van a tener que pagar las empresas. Queda todo muy bien, pero claro, cuando España ya tiene un 30% superior los costes salariales, los costes, vamos, de lo que es la seguridad social, por encima de Europa, pues hombre, si todavía meten un rejón del 7% más, acabamos en un problema de competitividad.
El presidente de COE afirma que esa medida y otras, como la contrarreforma laboral o la subida del salario mínimo que prepara el Gobierno, afectarán al empleo.
Si esto sigue adelante, se contratará menos, eso te lo aseguro. No te puedo decir si son 400.000, 300.000 o 250.000, pero que van a ser menos es seguro.
Insisten que el Gobierno ha roto el diálogo social, vuelve a apelar a la estabilidad, a la moderación.
A esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
No es gratuito que Pedro Sánchez elija Barcelona para aprobar una subida salarial para sus funcionarios. Entre los muchos ejemplos de parálisis gubernamental de Quim Torra está el incumplimiento de sus compromisos con sus empleados públicos. mientras marea la perdiz con las pagas extra no devueltas, asfixia a los Mossos de Escuadra, congelando la promoción de nuevos efectivos y se niega a atender sus reclamaciones laborales. Pese a ello, la policía catalana asegura que garantizará con gran profesionalidad la seguridad de la reunión del Consejo de Ministros del 21D. No renuncian, sin embargo, a sus movilizaciones. Igualmente en pie de guerra están los bomberos de la Generalitat, que anuncian querella contra el propio Torra por un delito grave contra los trabajadores. Sin olvidar la huelga de médicos que tuvo lugar hace varias semanas. Este panorama no disuade al presidente catalán de seguir con su postureo identitario en aras a contentar a unos CDR que ya vuelan solos. Anoche, la rachera de vandalismo político de Arran, los cachorros de la CUP, se cebó con las sedes del PSC, pero siguen despertando las simpatías de Torra. El independentismo irredento ha creado un monstruo y lo veremos este viernes.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 6 grados y cielo parcialmente nuboso. Mañana la situación será parecida, con lluvia de madrugada, sol y nubes y temperaturas máximas de 10 grados en el centro. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay retenciones en las entradas por la 1 desde Manoteras, en la 2, en la M30 y Torrejón, en la M607 a la altura de la Universidad. En la salida por la 2 en Alcalá, por la 3 en Rivas, por la 42 en Getafe y Fuenlabrada, por la 5 en Campamento y Alcorcón. En ambos sentidos, por la 1 en Alcobendas, por la 2 en Torrejón y Canillejas, por la 3 en Santa Eugenia, por la 4 en San Cristóbal y Pinto, por la 6 en Majadahonda, El Plantío y Aravaca. En la M40 en Hortaleza y los recintos feriales hacia la A2, en Coslada hacia la A3, en Mercamadrid por un accidente. En ambos sentidos, en Carabanchel Alto hacia la 4, en Pozuelo, Ciudad de la Imagen y recintos feriales hacia la 5 y desde Las Tablas a Valdemarín hacia la 6. Continúa la información en La Linterna con Ángel Espósito.
Deportes en La Linterna, Charlie Saez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Con qué vamos?
El nombre del día es Messi. José Mourinho.
Ay, verdad, Mourinho.
Que ha dejado el United y a partir de ahí se ha empezado a poner en marcha la maquinaria para hablar de un futuro en el Real Madrid a corto o a medio plazo. De momento Melchor Ruiz ha contado ya al mediodía que los planes del Madrid no entra ni a corto ni a medio plazo fichar al futbolista o al técnico portugués. Una noticia que ha pillado al Real Madrid en Abu Dhabi, donde está preparando la semifinal del Mundial de Clubes contra el Kashima Antlers, que se va a jugar mañana.
¿Cómo se llama?
Kashima Antlers.
Vale, vale.
Ayer creo que te lo
no,
dije.
No, tú,
un
todo
poco
lo tuyo, todo lo
regular.
Tuyo.
Por cierto, que a esta hora está jugando la primera semifinal entre River Plate y el Alin. Ahí está Manolo Lama, que te va a contar que hay sorpresón a esta hora en el Mundial de Clubes. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, lo primero que le digo a Espósito, que esté tranquilo, y a los oyentes del Madrid, porque este River Plate no es tan fiero como el del Bernabéu. Estamos ahora mismo en el minuto...
Tú también estás tranquilo, ¿no?
82. Yo estoy muy tranquilo, pero yo estoy tranquilo habitualmente. Digo que estamos en el minuto 82 de esta segunda parte, por supuesto, y ahora mismo hay empate entre los argentinos y el equipo de Abu Dhabi. River Plate 2, Alain 2. Hay que destacar que se adelantaba el equipo de Abu Dhabi 0-1, que dos goles de Santo Borré ponían el 2-1, que posteriormente el brasileño Cairo hacía el 2-2, y que el River Plate ha fallado un penalti por mediación de Piti Martínez, el mejor jugador hasta el momento del equipo argentino. Como te digo, 83 de partido, aquí en Alain, empate a 2, es decir, que ni el River ni el equipo de Abu Dhabi da tanto miedo. Lo que tiene que hacer el Madrid es mañana ganar al Kashima japonés para meterse en la final.
Gracias, Manolo. Dos apuntes más, Ángel. El primero, Messi ha recibido su quinta bota de oro como máximo goleador del año. Y hoy tenemos baloncesto, Euroliga, dos citas. A las 9:45, Barcelona, Olympiacos. Y a las 9:30, Gran Canaria, Baskonia.
Oye, por cierto, ¿cómo ha dicho que se llama el equipo?
Ya te he visto yo que me llevas torciendo el morro desde hace un rato. Kashima Antlers.
Es que mira lo que dijiste.
No, lo quiero escuchar.
Pues escúchalo. Mira, que escuche España lo que dijiste.
Contra el Kagashima Antlers, equipo japonés.
¿Cómo se llama?
Kagashima Antlers.
Vale, vale.
Conjunto japonés que va a jugar el miércoles.
¿Cómo se llama el equipo japonés?
Kagashima Antlers.
Correcto. Gracias, Charlie.
Te ha gustado.
Una, no. Tres.
Pero era para ver si estabas atento.
Kagashima, tío. Dijiste Kagashima.
Iba yo andando por el pasillo y digo, algo he dicho que no está bien.
Ya.
Y era el nombre de... Pero no ha llamado mucho japonés, así que no se han...
No, era muy más fuerte. Vale. Kagashima, dice el tío. Eso se llama...
Pero
rigor.
Pero a que podría haberse llamado Kagashima al
perfectamente,
claro.
Perfectamente.
Y hubiera colado igual.
Gracias, Charlie.
Hasta luego.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Navidad se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mis recuerdos de Navidad con la radio son los de mi abuela Pilar, una madrileña chula que se ponía guapísima, se sentaba en el sofá y se escuchaba enterito todo el sorteo de radio para ver si le había tocado la lotería. Y esa cantilena es la que nos iba acompañando durante las jornadas antes de las fiestas.
Por todo lo que estos días nos hacen sentir y por no dejar de vivirlos con Cristina López-Schlichting en fin de semana de COPE.
¡Feliz Navidad!
Si un fuerte viento destruye tu casa y no tienes contratado un seguro porque siempre lo dices y nunca lo haces, nadie te lo cubre. Piensa en Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Cataluña tiene que hablar con Cataluña. Lo ha dicho Pedro Sánchez tras hablar con el presidente, que es Pedro Sánchez, es decir, la misma persona. Porque el presidente cree que Cataluña tiene que hablar con Cataluña. Bueno, parece un trabalenguas, y es que a los políticos les encanta dejar frases para la historia. Recordemos algunas. Jon Uriarte asoma por la puerta, pa' puñetero él, pa' echar una mano.
Pum, pum. He visto luz y he entrado.
Bien hecho.
Bueno, lo primero es recordar la frase de Sánchez, que como presidente es, algo tiene que decir y lo dice, que es con quién tiene que hablar Cataluña.
Cataluña tiene que hablar con Cataluña. Repito, Cataluña tiene que hablar con Cataluña.
¿Quién es?
Cataluña.
¿Qué vienes a buscar?
Cataluña.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso
es que...
Yo me pregunto si esas frases salen de sí mismo y de su persona, o hay uno que dice, di esto, que lo petas.
Yo solo te digo una cosa.
Presidente.
Para que veas cómo está el país. Yo escribí para un presidente.
¿De gobierno?
Sí.
Ahora me explico muchas cosas. Ahora me explico muchas cosas.
Ahí lo dejo.
Hay que justificar hasta el 23F,
macho. Ahí lo dejo.
Después de eso. Sí.
Seguro. Bueno, tanto misterio con lo de si iba a hablar con Torres. Resulta que es Cataluña quien tiene que hablar con Cataluña, aunque más que una autonomía, como escuchamos, parece Pimpinela.
Sí.
Bueno, conste que hay frases que no las descifran ni quien entiende las canciones de, yo qué sé, de Héroes del Silencio.
Por ejemplo, este impagable discurso de Rajoy en uno de esos momentos en los que pensaría, a ver dónde pongo yo el punto final en esta frase.
Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor.
Yo creo que el hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre.
Mejor para mí, el suyo. Beneficio político.
Y también mujer a hombre del mismo modo, en el sentido contrario.
Es un placer, buenas tardes.
Buenas Adiós. Noches para todos.
Pero, ¿ha mezclado dos personajes o era Rajoy todo el rato?
Era Rajoy con una señorita.
Ah, vale, de acuerdo.
Lo mezclas con el discurso de esta candidata a Miss Mundo y te queda aniquilado, solo comparable a somos sentimientos y tenemos seres humanos.
Esa mola también.
Es una. Es que como es la única imitación que sé hacer, ya sabes que hago desde cuando era Rajoy. Bueno, otras veces no es el lío de palabras, sino el lío mental. Vamos, que no saben lo que dicen.
O que dicen de todo menos la verdad, como los cuatro fantásticos. Puyol, los puyolones. Papá, mamá y sus increíbles hijos.
La nube ha alterado nuestro ADN.
No.
¿Dónde están tus orejas?
El poder, poco o mucho, tiene capacidad de corrupción.
Toda su estructura biofísica está cambiando.
A ver la Ayla, ¿no? ¿Qué dicen?
Es una pésima noticia.
A ver la Ayla, ¿no?
Pediré una segunda opinión.
Porque claro, todo eso de la UDEF. ¿Qué coño es esto de la UDEF?
No tenemos ni zinc.
Impresionante.
Los cuatro fantásticos. Bueno,
Puyol diciendo, a ver la Ayla.
A ver la Ayla.
Macho,
a ver la Ayla.
Por favor.
Que igual la he visto por ahí yo, ¿eh?
Pase.
Bueno, en realidad no son cuatro, sino nueve fantásticos, porque además es de Jordi y de Oriol. Están Josep, Pere, Olegué, Marta y Mireia.
Bueno.
O sea que fíjate tú, lo que pasa es que no cabían todos en la peli.
Bueno, pues bueno, sacamos al padre.
Siguiendo hoy con frases para la historia, o no, ya que ahora se sabe que los rusos dedican su tiempo a entrar en las redes sociales del resto del planeta...
Igual es una buena ocasión para decirles que dejen lo virtual y descubran el mundo real. Zapatero no lo pudo decir más claro.
Que hay un gran incremento de turistas españoles hacia Rusia. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar...
Pero vamos a ver.
Lo que quería decir y dije lo que dije. Dije follar.
Encima lo subraya. Encima lo subraya. Una vez más no, fue una promesa.
Tuvo el tío tablas sí, para salir.
Para
¿eh?
Salir, sí.
Sí.
Luego, lo que pasa es que luego no lo cumplió.
No vinieron
los rusos vinieron y
con la corte inglesa.
Con la ilusión que tenían.
No, se quedó todo. El CSKA.
Un desastre. Bueno, o los americanos, que también. Recuerdo a cierto presidente español que durante su mandato lo mismo te hablaba en italiano, como yo, italiani, que lo hacía en inglés.
Bueno, o en tejano.
Sí.
Lo que viene siendo hablar con el ratón Speedy González.
Estamos trabajando en ello. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente.
Yo me pregunto...
¡Ándale!
Yo me pregunto qué se había fumado.
No sé, pero no sé. Es pegajoso.
Estamos
trabajando en ello. Es como cuando intentabas imitar a los de Bonanza. Bueno, pues ¿qué les parece, muchachos? Arrejúntense. Bueno, y lo peor es que se te pega, como digo, el acento, yo ya hablo como él. Podríamos recordar otras muchas frases, pero queríamos meter una más de Pedro Sánchez y claro, después de eso ya no nos cabe nada.
Es por lo del lenguaje políticamente correcto e inclusivo. O correcta e inclusiva.
Por eso, compañeros y compañeras, quiero deciros a los 200.000 afiliados y afiliadas, compañeros y compañeras que han hecho este día posible, también a los interventores, interventoras, apoderados y apoderadas de todas las candidaturas, todos compañeros y compañeras de los afiliados y los afiliadas, y los afiliados y los afiliadas, de los militantes de base del partido.
Con lo bien que iba.
Ha dicho los afiliados.
Los afiliadas.
¡Cabrón la mar!
Es que, oye, que todo es verídico.
Con lo bonito que les
estaba quedando
clavado.
Los afiliadas.
De verdad.
Bueno, las del programa... No vamos. Luego, si eso, hablames, ¿eh?
Sí, pero...
Bueno, imagina que Fidel Castro hubiera hecho lo mismo, si ya eran largas sus frases.
Imagínate. Pues imagínate.
Bueno, me voy.
Bueno, John, que te veo.
Venga, me largo. Ah, mira, viene Nereo.
¿Nereo?
Mecano. Mecano.
Ya hablaremos, John, ya hablaremos.
Echamos un vistazo a las redes sociales tras el asesinato de la profe Laura Luelmo. Habláis de las condenas que merecen este tipo de criminales.
Y como te puedes imaginar, Ángel, pues la petición es unánime de los oyentes. Hay que endurecer esas leyes y se pregunta a Félix que cuándo vamos a terminar con esta lacra. Un asesino que vivía al lado de su casa, pues mejor estaría en la cárcel y sin permisos. Mari Carmen nos dice que cadena perpetua para asesinos, terroristas, violadores... Está comprobado que no se reinsertan. Y también escuchamos un oyente. Nos
eso tampoco se puede decir así.
Tan general, ¿verdad?
Hombre, el problema es que hay casos y casos, efectivamente. Pero cadena perpetua, sí, sinceramente, no sería ni constitucional.
Mm-hmm. Bueno, pues vamos a escuchar una nota de voz que nos ha llegado al WhatsApp de La Linterna. Mensaje al 600-544-555.
La delincuencia en este país es un círculo cerrado. Entran en la cárcel, salen y vuelven a delinquir. Ese es el problema.
Manuel también opina que cuántas necesita de este tipo de legislador para dar un puñetazo en la mesa y que esto se termine. No se puede permitir que las mujeres tengan miedo a salir solas. Y un mensaje más, también el de Pilar. Habría que preguntarle a Podemos, PSOE, Ciudadanos, por qué no quieren la prisión permanente revisable para casos tan graves como este.
Mira, eso es un debate distinto. Eso es interesante, sí, plantearlo.
¿Verdad?
Sí, sin duda. Tiempo de análisis hoy con Paco Robles y Nicolás Redondo Terreros a partir de las 10:15, las 9:15 en Canarias. Paco ya nos envía su propuesta, que pasa por los pactos en el gobierno de Andalucía.
Buenas tardes, Expósito. Me gustaría hablar sobre ese postureo que hay ahora mismo en Andalucía y que está llevando a cabo Ciudadanos para librarse de la contaminación de Vox y de cómo en otro lugar de España, en Cataluña, el independentismo anticonstitucional goza de barra libre.
Luego comentamos, Paco. Hoy es el Día Internacional del Migrante. Así que a partir de las 9:15, 8:15 en Canarias, vamos a dar un paso más y a descubrir las historias que hay detrás de cada persona que decide abandonar su país en busca de un futuro mejor. Pues hemos tenido en los últimos tiempos tantas experiencias. Te vamos a contar cómo funcionan las mafias, el infierno que viven hasta llegar a Europa. Claro, eso sí, sí lo consiguen. Como siempre, esperamos tus mensajes.
Mensajes en un montón de vías. Nos puedes escribir, por ejemplo, en facebook.com/lalinternacope. También estamos pendientes de tus mensajes en Twitter, en @expositocope. Notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555. Y también en Instagram, exposito-cope. La, 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 la.
Por cierto, en nuestra historia de hoy te voy a contar cómo hace 2 años exactamente estábamos en Mosul. Hace 2 años, ¿eh? Estábamos a 2,5 kilómetros del frente del bombardeo americano. Bueno, pues, tal día como hoy, ahora mismo, se ha reiniciado la reconstrucción de Mosul. Muchísimo más que un símbolo. Hemos subido una galería de fotos de aquella región, de Karakosh, de aquella mañana en el frente. Está en el Instagram, en expósito-cope. Buah, qué recuerdos y qué importante. Se reconstruye Mosul. Mensajito de Securitas que nos trae Belén Montes.
En Securitas Direct Ángel saben que para ganarse la confianza de los clientes no valen solo las palabras, hay que demostrarlo con hechos. Por eso quieren regalarte una demostración gratuita de su alarma para que compruebes con hechos y no solo con palabras, porque más de 3 millones de personas confían en Securitas Direct, algo tan importante como es su seguridad y la de su familia, convirtiéndoles en la empresa líder de alarmas en España y también en Europa. Solicita tu demostración gratuita de su alarma llamando al 900 200 200. Securitas Direct, 900 200 200.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este martes 18 de diciembre, que ha amanecido con pintadas en varias sedes del PSC en el área de Barcelona, en las que se llama a tumbar al régimen el próximo viernes, cuando se reúne en la capital catalana el Consejo de Ministros. La organización juvenil Arran, vinculada a la CUP, ha asumido la autoría a través de Twitter. Cataluña ha centrado buena parte de la doble sesión de hoy en el Senado, donde el PP ha reprochado a Sánchez que se apropie de las medidas económicas que fueron aprobadas por el gobierno de Rajoy. Cámara Alta, María Daván.
El gobierno quiere demostrar que su viaje a Barcelona no va a ser en balde. Pedro Sánchez adelantaba la semana pasada que en la reunión del viernes se aprobará la subida del salario mínimo interprofesional y hoy realizaba un nuevo anuncio que afectará a los funcionarios.
Aprobaremos la subida salarial de los funcionarios del 2,25% para el año 2019. A esta subida se podrá sumar otra parte variable del 0,25% ligada a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales.
Pero desde el PP, Ignacio Cosido apuntaba la trampa de esa medida.
Es un poco chupón en el sentido de que, mire, no solamente gobierna con los presupuestos del Partido Popular que tan duramente criticó estando en la oposición, sino que ahora se apunta a una subida del 2,5% de los funcionarios que estaba en una resolución de marzo del 2018 aprobada por un gobierno del Partido Popular.
Y es que para los populares, si restamos lo que ya estaba acordado por Rajoy, el balance legislativo del gobierno es de cero.
En ese pleno en el Senado, Sánchez ha acusado al PP de utilizar un discurso tremendista cuando habla de inmigración. Desde Naciones Unidas se pide a los gobiernos, en este Día Internacional del Migrante, que pongan en marcha campañas que frenen la creciente ola de xenofobia. Una realidad a la que se enfrentan personas como las que han contado su historia a nuestra compañera Carmen Lavallén.
James Díaz acaba de emigrar desde Nicaragua a España. 2,000 de sus compatriotas han pedido asilo en nuestro país. Él ha venido de forma legal con su familia y un trabajo cualificado, pero ni por esas ha podido evitar ciertos discursos.
Ya he recibido algún comentario como que ¿por qué vos tenés ese trabajo, no? Y lo podría tener un español, así. Y pues la forma que yo lo he abordado es contar mi historia.
Mohamed Taoré tiene la suya propia. Lleva una década en nuestro país, tiene 30 años y estudia la ESO mientras trabaja de jardinero. Como 60,000 personas este año, también él llegó de forma irregular en patera. Hoy se siente bien. También Nicole Dongala, al frente de la ONG Caribú, ayuda a los africanos que llegan a nuestro país.
No se trata solamente de poner bienvenido refugiado, no se trata solamente de hablar del pacto, hace falta trabajar.
Consideran que la sociedad española es más integradora que sus diferentes gobiernos y alertan de un uso electoral y político creciente de la inmigración que no favorece, aseguran, la convivencia.
En este martes 18 de diciembre han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
En Andalucía siguen PP y Ciudadanos enfrascados en alcanzar un acuerdo de gobierno tras las elecciones del pasado día 2. La intención es evitar que el PSOE renueve su mandato al frente de la Junta. La ministra Dolores Delgado aprovechaba su intervención en el Senado para criticar las maniobras políticas del PP.
Si para conseguir echar al Partido Socialista de la Junta de Andalucía no tienen reparo en pactar con quienes van en contra del principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución, que se lo puede leer usted, que lo va a encontrar en el Wikipedia. Si para conseguir la presidencia de la Junta de Andalucía ustedes no tienen empacho en pactar con aquellos que quieren acabar con la ley de violencia de género.
Hoy Anticorrupción ha pedido el embargo. ¿Qué decías, Ángel?
Es que me parece, de verdad, después de con quién pactaron para que ella fuera ministra, entre otras cosas. En fin, qué
fácil. Ahora están criticando las maniobras por querer pactar con Vox. Hoy, además, Anticorrupción ha pedido el embargo de buena parte del sueldo del expresidente madrileño Ignacio González. El juez García Castellón ha ordenado que se valoren sus bienes para determinar con qué parte del salario debe hacer frente a distintas multas en concepto de responsabilidad civil en el caso Lezo. Y tras ser detenido, ha sido puesto en libertad el exjefe del grupo de blanqueo de la Policía Nacional que se encargaba de la investigación del caso Cursach. Hoy, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha admitido a trámite la querella de Europa Press y del Diario de Mallorca por la incautación de los teléfonos móviles a dos periodistas de estos medios.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Comenzamos de nuevo en Londres, donde el gobierno británico ya da prioridad a prepararse para un escenario de no acuerdo con el Brexit. Corresponsal en Londres, Iván Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Expósito.
Oye, ¿qué es lo que está negociando ante este escenario del no acuerdo? Yo he visto por ahí imágenes ya de posibles militares desplegándose. Me parece surrealista.
Bueno, es que ha sido un día en el que hemos visto, Expósito, un giro de 180 grados en la estrategia del gobierno británico con el Brexit, porque hoy el ejecutivo de Theresa May lo que ha anunciado es que ya se prepara para el peor escenario posible, que es el del no acuerdo, como decía. Si es que el gabinete de ministros, celebrado hoy, pues ha decidido dar prioridad operativa a los preparativos ante una posible salida brusca de Reino Unido de la Unión Europea, y el Ministerio de Economía pues tiene previsto destinar más de 2.000 millones de libras, unos 2.200 millones de euros, por si se diera el caso ante la imposibilidad, como sabes, Expósito, al menos por ahora, de aprobar el pacto en el Parlamento Británico. Y claro, una partida, como bien dices, la de estos 2.000 millones de libras, que aún no tiene destinatarios fijados, pero que parte va a ser utilizada por el Ministerio de Defensa. Y lo ha anunciado hoy en boca de su ministro, Gavin Williamson, que va a poner 3.500 soldados en alerta por si otros departamentos del gobierno necesitan su ayuda en caso de que el caos se apodere pues de diversos puntos de la geografía británica. Básicamente es un despliegue pensado sobre todo para zonas fronterizas, para puertos o para aeropuertos.
De Londres, gracias Iván.
Un abrazo.
Viajamos hasta Estados Unidos. Allí Donald Trump ya ha anunciado oficialmente que creará un ejército espacial. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Oye, esto ya sabemos lo que suena, pero ¿en qué consiste?
Bueno, vamos a ver. Ese comando espacial, cuya creación firmaba hoy el presidente Trump, se va a encargar de organizar y avanzar las operaciones militares estadounidenses en el espacio y su presupuesto llegará a los 800 millones de dólares en los próximos 5 años. Mientras Trump firmaba en la Casa Blanca el documento de una página autorizando al Departamento de Defensa la creación de este nuevo comando, el 11º del Ejército de los Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence afirmaba desde el Centro Espacial Kennedy en Florida que hoy comenzaba una nueva era en la seguridad nacional espacial. El objetivo de este comando espacial será vigilar y organizar todas las operaciones espaciales, trabajar en avances técnicos y buscar maneras más efectivas de defender las posiciones estadounidenses en el espacio, incluida la vasta constelación de satélites que utiliza Washington para la navegación, las comunicaciones y, como no, para la vigilancia. Hay que señalar aquí que este comando espacial que hoy firmaba el presidente Trump no es la fuerza espacial de la que ha hablado Trump en numerosas ocasiones, pero expertos militares consideran que este podría ser el primer paso para crear ese ejército espacial. Si quieres, Ángel, para tener una imagen, esos astronautas con armas, esos astronautas con metralletas al que aspira el actual presidente, el actual inquilino de la Casa Blanca.
Caramba. Oye, hoy hemos hablado también mucho en Estados Unidos, sobre Estados Unidos, por esa mujer yemení que tenía prohibido en principio entrar en Estados Unidos por el veto migratorio, Y es que su crío de 2 añitos está literalmente muriéndose. ¿Al final qué ha pasado?
Pues al final que el Departamento de Estado ha dado marcha atrás a su primera decisión y le ha permitido entrar en el país. Esta mujer, cuyo hijo de 2 años está en un hospital en Oakland, en California, con una enfermedad terminal, y la familia, el padre del chaval es estadounidense, había pedido la entrada de esta mujer, que es de nacionalidad yemení, en los Estados Unidos, para que pudiera acompañar a su hijo en las últimas horas. Pero el Departamento de Estado había negado esa posibilidad, aduciendo las políticas del presidente Trump, el veto migratorio que afecta a países como Yemen. Esta mujer es de nacionalidad yemení. Desde luego, el caso ha tenido una repercusión muy importante porque lo que hacía el padre era simplemente pedirle a las autoridades estadounidenses que dejaran entrar a su mujer, a la madre del niño, para que acompañara en sus últimas horas a este chaval. Como te digo, primero el Departamento de Estado negaba ese visado, pero hoy, hace apenas 2 o 3 horas, el Departamento de Estado cambiaba de opinión y no solo le va a dar una visa que le va a permitir llegar ya mañana a los Estados Unidos, sino que esa visa no va a ser temporal, es una visa que le permitiría incluso solicitar la nacionalidad estadounidense.
Gracias, Juan Fierro, corresponsal en Estados Unidos. Como siempre,
buenas
amigo.
Tardes.
Chao,
hasta
Juan.
Luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Eric Finman era solo un adolescente cuando se hizo millonario. Todo empezó el día en que su abuela le regaló 1000 euritos por su cumpleaños. Bueno, está mal la abuela, ¿eh? En lugar de gastárselos en videojuegos, ropa, en salir con los amigos, Eric los invirtió en bitcoins. La criptomoneda que años más tarde ocuparía páginas de periódicos en todo el mundo. El Bitcoin comenzó a revalorizarse al mismo tiempo que el adolescente, este chico, hacía negocios con ellos. Al cumplir la mayoría de edad, era millonario. Había creado una startup de éxito y se dedicaba sencillamente a viajar por el mundo. Hoy en día, un Bitcoin equivale a algo más de 3.000 euros. Pero lo llamativo de todo esto es que su valor ha caído un 83% en el último año. En diciembre pasado, la moneda rozaba los 20.000 euros. Pero hoy, la burbuja se ha pinchado, el Bitcoin se ha desplomado y, como sucede en estos casos, a muchísima gente le ha pillado, te puedes imaginar, perdiendo su dinero después de invertirlo. Es martes, toca clase de economía con María Jesús Pérez, redactor jefe de la sección de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿Acabaste muy tarde?
Pues yo creo que un poquito más tarde que tú.
Yo me fui. Yo soy un señor. En fin, ¿qué quieres que te diga? Y uno madruga.
Pues yo casi, casi.
Bueno. Dicho lo cual, a ver si alguien... No, que ayer era la entrega de los cavia y en fin...
Eso es, que parece que estamos aquí.
Sí, no en sé. Fin, déjalo. Nadie le importa.
Efectivamente.
Oye, ¿qué es un Bitcoin, María Jesús?
Vamos a ver. Un Bitcoin es una de las llamadas criptomonedas más conocidas en el mundo, como bien has explicado, pues, en los últimos tiempos, porque además la creó un adolescente. Pero bueno, una criptomoneda al final es una moneda virtual que se utiliza como unidad de pago, pero que no cuenta con el respaldo de ningún banco central ni ningún Estado.
¿Entonces?
Y que se regula a sí misma y a través de las transacciones del mercado. O sea, además, no tiene ninguna legislación nacional a la que sujetarse. Pero bueno, Ángel, al final, aunque para el mortal de los comunes hablar de criptomonedas virtuales parece algo totalmente desconocido, lo cierto es que, por ejemplo, los bitcoins son tan virtuales como las tarjetas de crédito. Es que no nos damos cuenta que llevamos años utilizando monedas virtuales y las redes bancarias que la gente usa cada día. Mira, es tan virtual como el dinero, y esto más a lo grande, el dinero que el Banco Central Europeo cede a los bancos y los bancos al Banco Central Europeo. Uh-huh. O sea, el dinero hace tiempo que dejó de ser exclusivamente en efectivo para ser solo compromiso de pagos virtuales. Entonces, al final, el bitcoin pues es una moneda más y puede usarse para pagar online y en tiendas físicas, como cualquier otra moneda, si los que intervienen en esas transacciones están de acuerdo. Y no,
pero
ya
eso
está.
Eso es, en el mundo digital, el billete del Monopoly, si tú y yo lo aceptamos entre nosotros.
Efectivamente,
correcto.
Sí, porque de hecho existen otras criptomonedas y es así. Mm. Esas son las reglas y es verdad que cuanta más gente esté dentro de ese juego, más valor tendrá.
Hace unos meses, Maduro incluso dijo que creaba una criptomoneda para Venezuela, el Petro. Esto funciona. Bueno, esto en el caso de Maduro no funciona nada, pero El tema es que uno puede crear la moneda y si cuela, cuela.
A este hombre no la ha colado, ¿eh? Porque es verdad que después de 9 meses desde que él anunció que se iba a poner en funcionamiento, todo el mundo habla de que no soluciona nada, que genera muchísimas dudas, que no ha habido ninguna transacción. En definitiva, es un gesto que es palabrería absoluta. Pero bueno, es verdad que yo creo que Maduro lo que pretendió es crear una nueva moneda al margen del Bolívar. ¿Por qué? Pues porque ya darle a la maquinita, como se dice normalmente, darle a la maquinita, eso ya no sirve. ¿Por qué? Pues porque Venezuela tiene una hiperinflación brutal. O sea, los precios están disparadísimos y ya, por mucho que crees moneda, los ciudadanos entran en una espiral que se convierte en más hiperinflación. Con lo cual, a él se le ocurrió la idea de crear una nueva divisa venezolana virtual. El petro puede servir efectivamente para parar, o eso es lo que quería Maduro, para parar la espiral de hiperinflación. Si está bien diseñada, pues podría tener un límite algorítmico, como se llama, a la creación de este dinero y no ser manipulable por alguien interesado. Eso daría confianza y un cambio estable, pero sería interesante saber para qué no ha servido y, desde luego, no es para solucionar la crisis de Venezuela. Puede resolver una de las partes, que puede ser la hiperinflación, pero no la crisis de deuda, que es brutal, y de producción nacional de bienes y de dependencia del petróleo, que él, de hecho, lo que había hecho era que estuviera respaldada por las reservas de petróleo, gas, oro y diamantes. Y yo creo que no ha conseguido explicar qué es el petro. O sea, todos los expertos dicen que esto es una estafa y que solo existe en la imaginación del presidente, ¿no?
Que se lo pregunta Monedero con aquel famoso informe de los 400.000 pavos para la moneda bolivariana. Volviendo a la criptomoneda, en un minuto, María Jesús, ¿por qué subió tanto y por qué ha pinchado?
A ver, es verdad que el valor de Bitcoin aumenta cuando, lo he dicho antes, cuando crece su uso. Entonces, cuanto más circula, es decir, cuanto más se puede intercambiar por otras criptomonedas, por bienes o por servicios, pues más vale. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? Que es verdad que el valor creció y creció, o sea, llegó a un récord de $19,000 y ahora estamos, como tú apuntabas bien antes, a $3,500, pues se pinchó por los hackeos que han sufrido las casas de cambio, al final los intermediarios, digamos, ¿no? Lo que provocó que muchos usuarios perdieran sus Bitcoins u otras criptomonedas. ¿Y eso qué es lo que provocó? Pues muchísima desconfianza en los inversores, que ya no han vuelto. ¿Por qué? Pues porque perdieron una cantidad de dinero impresionante. Aquí luego entraron a ser protagonistas las autoridades supervisoras, sobre todo en Estados Unidos, la SEC, que es la homóloga española, y no aprobaron los fondos de inversión cotizados de Bitcoin. Pues esto aún más volvió a generar una desconfianza impresionante. Y entonces, pues, ha caído pues de esta barbaridad, ¿no?
Ahora sí que sí, tipo test, María Jesús. Si tuvieras dinero, ¿tú invertirías en Bitcoins ahora que han caído tanto?
Uy, no. No. Yo es que soy bastante reacia a todo este tipo de cosas que no tienen una legalidad detrás, ni un Estado detrás, ni un banco central detrás. Al final es una inversión de riesgo más, es verdad, pero como tal yo no aconsejaría a nadie invertir en Bitcoins. O sea, yo no me atrevería. Y de hecho los defensores de las criptomonedas aconsejan invertir los ahorros, no aconsejan invertir los ahorros en monedas virtuales. Es una, la naturaleza de estas monedas es muy volátil y hace que hoy en día el Bitcoin esté más próximo a un juego de azar que a una inversión seria. Ese es mi punto de vista.
A ti no te ponían exámenes tipo test, ¿no? Joder.
Lo siento, lo intento hacer, Ángel, pero soy periodista.
María Jesús Pérez, jefe de economía de ABC, clase de economía todos los martes. Gracias.
Gracias, Ángel.
Chao,
gracias.
Adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Hay palabras que se las lleva el viento.